2, pero en edición local, en cada una de nuestras emisoras. Adiós.
Bueno, y la emisora que está es la de Cádiz, pero la de Cádiz y la derrota. Ese miércoles 24 de septiembre.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos bestias.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Uno es como es, cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario.
24 de septiembre, la fiesta de las Cortes de San Fernando.
Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad.
En San Fernando,
el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center.
Hoy la ciudad de San Fernando celebra su día, su fiesta de las Cortes, el 24 de septiembre. Está a punto de comenzar el acto de entrega a Joan Manuel Serrat del Premio Cortés de la Real Isla de León. Un premio que quiere reconocer la lucha por la libertad a todos los cantautores, a todas las cantautoras que con su música han cantado y se han enfrentado al poder por la libertad siempre. A las 11 y 55, a las 12, está, como decimos, a puntito de comenzar este acto en la isla. Y allí vamos a estar. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, ¿eh? Vamos a hablar de muchas cosas en este tiempo de radio, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Pero yo quiero preguntar, a ver si ya por ahí estuviese
hola,
Carmen,
hola.
Paul, si lo podemos estar en directo. Parece que no, ya volveremos en directo allá a San Fernando, pero vamos a hablar de esto y de otras muchas cosas en este tiempo de radio, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz.
Contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es.
Pero como siempre, vamos a comenzar con la calidad del aire.
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz te informa de la calidad del aire de hoy.
Hoy se respira bien, ¿eh? En la Bahía de Cádiz. Hoy los promedios, el promedio de contaminación de partículas en suspensión en las cuatro estaciones de la Bahía de Cádiz, pues dice que se respira bien. Tenemos 5 del promedio en las cuatro ubicaciones. En el río San Pedro tenemos más humedad. En Cádiz igual, el 68% de humedad. Ay,
Darilla, el lunar de tu cara, la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño.
Y ahora vamos a ir con la meteorología, con el tiempo, que hace un poquito de fresquillo, en la radio, en el Más de Uno.
Una primera bandera arcoíris es izada por un joven. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla envases de cartón y papel en el contenedor azul.
Es un mensaje de Chiclana Natural y Ecoembes.
Vive la historia como nunca. Del 19 al 28 de septiembre revive el Gades Romano. Espectáculos en la calle, desfile, exposiciones, conferencias, recreaciones y muchas actividades dirigidas a todos los públicos para que te sientas orgulloso de nuestra historia. Ayuntamiento de Cádiz.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Bueno, 12 y 25, ahora nos vamos a ir a la isla, pero antes le contamos que en Cádiz se sigue celebrando el Cádiz Romana, las actividades del Ayuntamiento de Cádiz para estar orgullosos y orgullosas de nuestra historia. Va a haber refuerzo de autobuses durante este fin de semana, durante los actos en los que también, recordemos, se va a celebrar el Cádiz Ceuta en el estadio, en el nuevo Mirandilla. Durante los días 25, 26, 27 y 28 se van a reforzar todas las líneas en horario de tarde. En Bejer ya se está trabajando por los presupuestos de este año. En Chiclana se está preparando la segunda jornada de la mujer en el Hotel Valentín Santipetri, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y en San Fernando hoy, como decimos, es el día de la celebración de la fiesta de las Cortes. Doce y veintiséis minutos, Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
El 30 de septiembre llega al Hotel Q Cádiz Bahía el tercer foro de inversión de Cádiz Investment Hub de la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz. Defensa, seguridad, aeronáutica, innovación y oportunidades para las empresas gaditanas. No faltes a esta gran cita con la inversión y el futuro de Cádiz. Inscríbete ya en cadizinvest.com. Tercer foro de inversión de Cádiz, tu oportunidad para crecer. Financia Diputación de Cádiz.
En Restaurante La Piedra estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Mantenemos en su espectacular terraza una parrilla única en la provincia. En la circunvalación de entrada Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Y ahora, si estás buscando dónde celebrar la comunión de tus hijos, reserva ya tu fecha en Restaurante La Piedra y no te quedes sin sitio.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Está a puntito ya de comenzar el acto del 24 de septiembre. Carmen Paul, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, porque te quiero. ¡Oh, qué bonita
canta,
canción!
Canta,
Tu nombre me sabe a hierba. Una canción que además canta de maravilla también Marisol. Me encanta mucho la versión de Marisol, de este tema. Porque te quiero a ti. Tú sabes que yo te quiero, Jaime, que te quiero a ti y quiero a los oyentes y bueno, y... Y quiero a todos los que trabajan en Onda Cero,
Y a Serrat también,
A Serrat lo adoro. A él y a su música.
Estamos ya a puntito de comenzar, ¿no? Este acto del 24 de septiembre.
A puntito, Jaime, de que comience este acto institucional, como ha indicado la alcaldesa Patricia Cavada, que nos ha atendido hace unos momentos. Este galardón que hoy se entrega reconoce a todos aquellos hombres y mujeres que han luchado por la libertad y los derechos de la ciudadanía con sus canciones, y Serrat lo ha hecho, por supuesto, a través de su música. Además, es una figura indiscutible, ¿no?, de la cultura y de la sociedad española. Está comenzando ahora mismo este acto aquí, así que, si me lo permites, vamos a hablar un poquito más bajo.
Sí, vamos a hablar un poquito más bajito. De hecho, ahora vamos a poderlo escuchar en directo. El Teatro de las Cortes está hasta la bandera,
sí,
¿no?
Está hasta la bandera. Está previsto que ahora tome la palabra, están aplaudiendo, están los músicos de Joan Manuel preparados, parece que va a haber sorpresa, teniendo en cuenta que Joan Manuel Serrat se ha ya despedido de los escenarios. Hoy, imagínate, será todo un regalo escucharle cantar. Luis García Gil, su biógrafo, el escritor gaditano, va a ser el encargado de hacer la semblanza, pero un segundito, vamos a escuchar que parece que va a cantar.
Un segundito, ¿va a cantar ya nada más empezar? Espérate, vamos a verlo en directo en la radio, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Lo escuchamos, como decimos, en este acto que está a puntito de comenzar. Que le estamos contando en directo en este programa desde San Fernando, 12:30. Con los músicos, como decimos de ello, Manuel Serrat. Sonido en directo desde el Teatro de las Cortes. Como decimos, este año el premio Cortes de la Real Isla de León, Joan Manuel Serrat, por el canto a las libertades y los cantautores y cantautoras que han puesto su voz, Víctor Jara, Joan Manuel Serrat, son representantes de esa generación de artistas que con su arte pues lo han siempre puesto y siempre han reivindicado la libertad. Este acto, como decimos, está en riguroso directo en este mediodía en la radio, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Carmen, sí, ¿estás ahí?
Sí.
¿Por dónde íbamos? Que acabamos de escuchar precisamente el inicio del acto. La señal siempre nos llega con un poquito de retardo, pero acaba de salir la alcaldesa al escenario, ¿verdad?
Sí, así es, Jaime. Discúlpame que no te escuchaba porque los aplausos no me dejaba. Está todo el público en pie, ha recibido así al maestro Joan Manuel Serrat y a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. Comienza el acto.
Como decimos,
se lo estamos contando en directo desde este maravilloso teatro, edificio constitucional, y vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa.
Siempre en directo, Carmen Paul, como decimos, con esa señal en directo que nos llega desde el Teatro de las Cortes. La regidora de San Fernando acaba de comenzar a hablar en este acto. Está a punto ya de hacerlo en este Teatro de las Cortes, Isla de León.
Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a este Teatro de las Cortes en esta conmemoración del día 24 de septiembre de esas Cortes extraordinarias que se celebraron aquí, en este mismo teatro, aquel 24 de septiembre de 1810, 215 aniversario. En primer lugar, permítanme que agradezca a nuestro invitado, a quien hoy vamos a homenajear y vamos a entregar el premio 24 de septiembre a Joan Manuel Serrat. Mi agradecimiento profundo, estoy seguro que el de todos los que están aquí en la ciudad de San Fernando. Para nosotros es un verdadero privilegio no solo entregarte este premio, sino que además lo reciba personalmente y compartas este día con nosotros. Así que muchísimas gracias. Quiero saludar a todos los que están aquí. Para mí es importante porque la verdad es que ha sido, como entenderán, y creo que los que han entrado han tenido la posibilidad de ver todas las personas que estaban fuera en la calle, bueno, pues que no han podido entrar. Este teatro tiene esa simbología histórica, tiene ese peso, pero también tiene un aforo un tanto reducido. En cualquier caso, ayer fue un día en el que también un gran número de vecinos y vecinas, de personas...
Bueno, 12:34, este discurso inicial de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada. Esto es lo que está ocurriendo en el Teatro de San Fernando, pero en la provincia de Cádiz siguen pasando cosas.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento: desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mentes AMI. Entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Como las cosas que tenemos en el Museo de Cádiz. Que anda que no han pasado cosas en el Museo de Cádiz, anda que no hay gente del Museo de Cádiz. En la Casa Pinillos, en Casa Pinillos, hay una exposición que se llama Urbs Iulia Gaditana, que recorre 100 años, no, ni 200 ni 500, sino 1000 años de cultura romana. 400 piezas de sus fondos de este Museo de Cádiz, que son una delicia. Y le recomiendo que vaya al Museo de Cádiz, porque es una auténtica delicia disfrutarlo. Laura Farragosa es la directora del museo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada, Jaime.
Qué delicia, ¿eh? Pasear por el Museo de Cádiz, perderse por el Museo de Cádiz. Y fíjense lo importante y lo señero que es el Museo de Cádiz, que esta exposición es que no ha tenido que pedir fondos a nadie, es que todos los tenemos aquí.
Maravilloso, ¿eh?
Usted levanta una losa aquí y te aparece un romano, efectivamente, eso sí.
Sí, contamos con esa suerte, sí, que es poca cosa, justo.
Bueno, este Urbs Iulia Gaditana, evidentemente lo que pone de relieve, es Gades, como una ciudad principal del Imperio Romano, y es que es así, y tenemos que presumir de ello.
Justo, la importancia que tuvo Cádiz durante un largo periodo de tiempo en nuestra historia. En la exposición hacemos además un recorrido por distintas temáticas, un poco para abarcar la potencia que tuvo la urbe durante tantos siglos. Así que sí, o sea, Cádiz fue potencia marítima, potencia terrestre y tiene cosas maravillosas que intentamos descubrir a través de esta exposición.
La verdad que es una exposición que, como decimos, además lo dijo la consejera Patricia del Pozo, es que tenemos que estar orgullosos de que hemos podido hacer una exposición de este calibre con fondos propios, porque es que están en el Museo de Cádiz, es que es una de las joyitas que cuesta descubrir que no entra dentro de muchas veces de los mapas de visita a la ciudad de Cádiz, pero es totalmente recomendable porque son museos andaluces, son piezas que están conservadas por la museología de Andalucía y de Cádiz, y son joyas que podrían estar perfectamente en cualquier otro museo de los que se nos vengan a la cabeza que son los más famosos, pero están aquí.
Efectivamente, o sea, el Museo de Cádiz tiene auténticas joyas y me encanta que pongas de relieve justamente que prácticamente el 80% de las piezas de la exposición provienen de los almacenes del museo, donde se han ido restaurando una gran parte y bueno, es que realmente en vitrina de la permanente no tenemos tanto espacio como para abarcar esa cantidad de piezas fabulosas que alberga el museo, así que esta es la ocasión. Esta exposición reúne tantas piezas no vistas que yo creo que merece muchísimo la pena pasearse.
Bueno, de Roma a Gades hay un préstamo, o sea, solo uno, que es de la Real Academia de la Historia, que son los vasos de Vicarello del Museo Nacional Romano, son réplicas, son reproducciones, ¿verdad?
Sí, 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 son una copia. La pieza original, como tú bien decías, está en el Museo Nacional Romano. Nos la prestan para temporales, pero existen pocas copias en el mundo y una de ellas la tiene la Real Academia de la Historia, que sí que ha cedido prestarnos estos cuatro vasos de Vicarello para nuestra temporal. Y es una pieza igualmente muy curiosa y que conlleva una serie de información detrás y una historia que está cargada de sentido, ¿no? De cómo una persona, por la ruta más importante del momento, parte justamente de Cádiz, no parte de otro sitio, y llega a Roma. Y en esos vasos podemos ver las distintas paradas, ¿no? Una especie de guía de las actuales, ¿no? Por la que iba atravesando a través de esta Vía Augusta. Uh-huh. O sea, que es una de las piezas también más señeras de la exposición.
¿Cómo la descubres? ¿Cómo la describe cómo la describe la directora del museo? Es que estoy yo curioso, es que me parece que lo tenga esto, que esto esté en Plaza Mina, es que me parece maravilloso.
Justamente, sí, sí. Es una pieza que, sin lugar a dudas, yo tuve la oportunidad de verla también en el Museo Nacional Romano y decía, algún día esta pieza tiene que estar en Cádiz, porque es que es la base, ¿no?, de la importancia de Cádiz en el momento. Es una pieza de siglos atrás, pero a la vez tan actual que merece la pena totalmente que se pasen por aquí, que conozcan la historia y que vean esos cuatro vasos, esos cuatro cilindros que nos van haciendo una ruta completa casi por media Europa.
Bueno, esto, como decimos, ¿lo tenemos hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar la exposición?
Pues estamos hasta el 1 de marzo. Así que hay tiempo suficiente para pasarse en el momento que cada uno más le convenga. Estamos abiertos normalmente de 10 de la mañana a 2 de la tarde y después por la tarde de 4 a 8, cerrando los lunes exactamente igual que el Museo de Cádiz y la tarde de los domingos.
Pues sí, tienen que acercarse al Museo de Cádiz. Laura Esparragosa, directora, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, estás en la radio en Onda Cero Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. Nos volvemos al Teatro de las Cortes porque en estos momentos está hablando la delegada de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco, presentando por qué se le dan este galardón de la ciudad de los premios del premio Cortes de la Real Isla de León a Joan Manuel Serrat.
De acuerdo, cuyo tenor literal es el siguiente. Punto número 4. Aprobación de la concesión del 14º premio Cortes de la Real Isla de León, 24 de septiembre. Desde que se inició la conmemoración de la celebración en nuestra ciudad de las Cortes Extraordinarias de 1810, cada 24 de septiembre se ha procurado establecer una vinculación de esta efeméride con hechos, acontecimientos e instituciones que han ejercido una notable influencia en la vida democrática de la ciudadanía, en la consolidación de derechos y en la consecución de las libertades públicas, teniendo siempre en cuenta la aportación histórica y otras veces incidiendo en problemáticas que aún perviven hoy en día. Cada 24 de septiembre, San Fernando demuestra que es una ciudad orgullosa de su historia, de su papel en la historia, y que sigue mirando al futuro.
12:43, Onda Cero, más de uno.
Los diseños de cocina más exclusivos tienen un nuevo espacio. En Doca Cocinas, cada detalle transforma tu cocina en una experiencia única. Descúbrelo en Urbisur, Chiclana.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
I've got you under my skin. I've got you
deep in the heart of me.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Heart that's you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself this affair.
Intentar colar de nuevo en el acto del teatro de las Cortes, a ver si está por ahí Carmen Paul. Oh, Carmen, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? No está. Es que estamos pendientes de ese acto, como decimos, que estamos escuchando, que continúa a esta hora del mediodía, pendientes de esta celebración. Que como decimos, continúa con Joan Manuel Serrat en este escenario de las Cortes de San Fernando.
Use your mentality. Wake up to reality.
Pero a esta hora del mediodía nos vamos a ir a hablar de un libro que me parece que es una auténtica maravilla y que solamente se podría hablar de él en esta emisora, que es Onda Cero.
Under my skin.
¿Que usted sabe cuál es la historia del cero?
Moon river wider than a mile. I'm crossing you in style someday.
El cero siempre, siempre, siempre estuvo ahí. Eso bien lo sabe Eugenio Fernández, que nos está escuchando a esta hora del mediodía. Don Eugenio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Qué gustazo hablar contigo de nuevo, que hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh?
No, y además de verdad, y de hecho que el libro que acabas de... que estás ahí y que estás cociendo, que se llama La historia del cero, se presenta en Onda Cero, a mí me parece que no podía ser en otro sitio, ¿eh? O sea,
totalmente historia del cero en Onda Cero. Además, Jaime, te digo una cosa, sois los primeros con los que hablo acerca del libro, porque el libro realmente sale el martes. Lo que pasa es que ya lo tenemos en preventa, ya hay gente que se está haciendo con él, etcétera. Y como tú estás diciendo, que mejor sitio para presentar el libro a nivel radiofónico que en Onda Cero y en la provincia de Cádiz, ¿no? O sea, pues mejor sitio no puede ser, eso está claro.
Pues sí, Eugenio, que el cero siempre estuvo ahí, siempre, siempre nos ha acompañado en todos lados.
Siempre estuvo ahí, pero no siempre supimos identificarlo. Perdona, Jaime, que me he trabado. No siempre pudimos identificarlo. O no siempre supimos aceptarlo, porque el cero es un número complejo. Un número complejo que no es sencillo de entender. Y el ser humano tardó siglos y siglos en entender el cero y saber la valía que tenía. Que tiene mucha.
Tiene mucha valía, tiene mucha historia y sobre todo tiene mucha, ¿cómo decirlo?, mucha significación en muchas culturas. El cero, en la radiofónica sobre todo, pero en otras también.
Efectivamente, el cero, cuando hablamos del cero, el libro lo digo para que los oyentes, los que estén escuchando, no es un libro de matemáticas, ¿vale? Que no nos liemos. Es cierto que el oyente va a encontrar matemáticas, va a encontrar alguna fórmula que se la puede saltar, no hay ningún problema, pero no solamente se habla de matemáticas, se habla de filosofía, incluso de religión, porque como tú bien estás diciendo, el cero, el concepto de cero, también podemos relacionarlo con el concepto de vacío, ¿verdad? De no haber algo, de hueco, ¿no? Y ese concepto en las religiones y la filosofía ha estado presente a lo largo de toda la historia. Y hay capítulos enteros que se dedican a esto, a cómo unas culturas abrazaron el cero, el vacío, ¿no? Y vieron que era fundamental para entender la vida, y otros que tuvieron un horror, lo que llamamos horror vacui, ¿verdad? Un horror al cero tremendo, que lo que hizo fue crear una loza en el progreso humano. Afortunadamente hoy conocemos el cero y lo usamos.
Lo usamos y aprendemos de él, porque desde cuando en Egipto lo escondían, desde que lo desarrollaron en el mundo islámico, desde que en la Europa medieval pues comenzaron a trabajar con él, el cero cuestionó muchas certezas y el cero también, pues también ahora es vital para la inteligencia artificial, por ejemplo.
Efectivamente, es muy curioso, ¿no?, que se levantaron pirámides sin el concepto de cero, ¿no? Porque como tú estás diciendo, las culturas antiguas no lo conocían, por ejemplo, en Grecia lo rechazaban, pero es que hoy en día no podríamos estar hablando tú y yo ahora mismo por teléfono sin el concepto de cero, porque todo lo digital se basa en dos cifras, ¿verdad? En uno y cero. Uno es un circuito abierto, perdón, cerrado, en el que pasa la electricidad, y cero es un circuito abierto en el que no pasa electricidad. El concepto de cero actualmente es el que nos hace que nos podamos escuchar unos a otros en distancias tan incluso astronómicas algunas veces, porque hablamos con personas que están dando vueltas alrededor del mundo, no es una nave espacial, para que nos hagamos la idea.
Totalmente. Eugenio, la historia del cero a partir del martes en compra, ¿sabes?
En librería, efectivamente. Ya lo tenemos en Amazon, en la página de Quinolita, etcétera. Pero a partir del martes en librería.
Eso es un abrazo, Eugenio, un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Estamos en la radio en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada en San Fernando, que nos volvemos hasta la isla. Se sigue celebrando este acto. Habla a esta hora del mediodía el biógrafo de Joan Manuel Serrat, Luis García Gil.
Maestros Quintero, León y Quiroga, Jacques Brel, Violeta Parra y tantos otros. Siempre estuvo contigo la guitarra, con la que hallaste un mundo de sonoridades tan propio que hasta Tete Montoliu quiso asomarse con sus manos de jazzista a tus músicas tempranas. Con tu canción Como Primavera en Bandolera, en 20 de marzo, emprendiste una particular revolución lírica, sentimental, ética y estética, como la que emprendieron Bob Dylan o los Beatles en los vertiginosos 60. Dijiste que querías ser libre como el viento y perderte entre la gente, pero te hiciste de la gente que encontró en tus discos una filosofía, un espejo en el que mirarse, una forma de vida o de felicidad, de refugio o amparo. Cuántas historias vinculadas a tu música que fue siempre canto de vida y esperanza. Con la riqueza de tus dos lenguas al unísono, catalán y castellano, con determinación y fuerza inconmensurable, Soy Palomo Torcaz, dejadme en paz, cantaste en 1971. Pareado a pareado, verso a verso, golpe a golpe, llegó Antonio Machado, fuiste soñador juvenil de pelo largo frente a la tumba del poeta en Collur. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar y al cantar, aunque una de las dos Españas pueda helar el corazón. Caminante de América o latinoamericano de Barcelona, allí donde tu canción fue emblema de libertades, símbolo de resistencia y lucha. En Chile o en Uruguay, en México o en Argentina, ya dijo Eduardo Galeano que en América Latina hasta las piedras tararean a Serrat. Para la libertad sangro, lucho, pervivo, Miguel Hernández en tu voz, los poetas cantados, la memoria de los versos que aprendimos gracias a ti, el Mediterráneo, que hicimos tan nuestro como la genista, el perfume a Brea y la ladera más alta que el horizonte. También las pequeñas cosas que hacen que lloremos cuando nadie nos ve y el polvo blanco colgado de un barranco, todo un universo de sensaciones pintadas en tu voz. Lo fuiste cantando todo. En cada valle una gente y cada cala esconde vientos diferentes. El final del franquismo, el exilio de 11 meses, porque siempre preferiste pasar miedo antes que vergüenza. Los hombres que nacen de pie y de pie mueren. Vuelta a tu canción de los 20 años. Y las mujeres que anduvieron un camino muy largo, como tu madre, la señora Ángeles Teresa. Con Salvat Papaseit cantaste que nada es mezquino, res no es mezquí. O aquello de quina grúa el meustel, quina estel, la meva grúa. Irene, tendiendo sus trapos al sol. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Y el amor que llega tan sinceramente. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Tu verdad, la de todos. Si es verdad que el hombre puede morir, pero no la idea. De vez en cuando la vida en la canción. De vez en cuando la canción en la vida. Si yo...
Bueno, sonido en directo, como decimos, que nos llega del Teatro de las Cortes, del Real Teatro de las Cortes de San Fernando, con este premio 24 de septiembre con este premio Cortés de la Real Isla de León, la edición número 14, Joan Manuel Serrat, con Luis García Gil, su biógrafo, que está haciendo una semblanza del galardonado. Tenemos mucho tiempo, porque además también vamos a entrevistar a muchas personas, muchos amigos y amigas que están en el Teatro de las Cortes con Carmen Paul. Pero antes que nada, como decimos, sigan pasando cosas. Y una de las cosas que pasa los miércoles es Rebélate contra el Dolor con el Instituto contra el Dolor, Doctor Trinidad, que como siempre, los miércoles conocemos de qué vamos a hablar, que vamos a hablar del Steam Train, creo que se llama así, el Steam Train, con el Doctor Trinidad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues como la semana pasada estuvimos tan a gusto con la doctora García Cobos, con Rocío, pues esta próxima semana la hemos vuelto a invitar y vamos a profundizar un poco más en la nueva unidad de neuromodulación, Steam Brain, que tenemos en HLA Clínica Sherman. Y vamos sobre todo a hablar qué es lo que se va a encontrar el paciente, cuál va a ser el camino que va a seguir cuando se le envíe o cuando pida cita con Steam Brain, la primera visita con la neuróloga, súper importante, en la que se va a definir el tratamiento, se va a ver si tiene indicación, no, se le va a dar todas las explicaciones, y luego en qué consisten estas sesiones, qué va a notar, si va a tener algún efecto secundario, cómo se le va a recibir. Sonia, nuestra enfermera, es la que va a dirigir todo ese proceso en todas las sesiones, cuántos días tiene que ir. Vamos a contar un poco cuál será el camino de un paciente que decida hacer el tratamiento con TMS. De las indicaciones ya estuvimos hablando: fibromialgia, migraña, depresión, ansiedad, TDAH, trastorno obsesivo compulsivo, Parkinson, Alzheimer, ictus, todo ese largo listado. Pues vamos a explicarle a nuestros oyentes cuál es el camino que tienen que seguir para recibir este tratamiento de última generación. Y luego, pues también hablaremos de otras herramientas que hemos añadido en la unidad. Recientemente, pues, además del tratamiento con TMS, en patologías neurológicas como Alzheimer, Parkinson, o cuando lo detectemos en los pacientes, vamos a hacer un tratamiento específico sobre la atención o sobre la memoria, sobre distintas áreas cognitivas. Pues el paciente va a tener, después de la estimulación, después de activar las neuronas, va a tener una terapia, unos ejercicios que va a hacer en el ordenador o en la tablet, o incluso podrá hacerlo luego en casa para entrenar el cerebro, porque al final nosotros le damos esa corriente eléctrica, lo activamos y el paciente tiene que entrenar luego el cerebro. Entonces estamos dando un tratamiento muy integral desde la unidad de neuromodulación Steam Brain, que ya hemos dicho que es diferente a unidad del dolor, y para pedir cita pues habría que llamar al 602-012-911, 602-012-911. Y luego pues también vamos a ver un poquito, a mirar hacia el futuro, a ver dónde podremos utilizar esta herramienta en el futuro. Y para eso, pues la doctora García Cobos, la neuróloga, nos dará todos los detalles. Y nada más, tú ya te encargas de la música, Jaime. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Gracias, doctor. Se acaba de entregar, acaba de recibir el artista Joan Manuel Serrat el premio Cortés de la Real Isla de León. Con el aplauso del Teatro de las Cortes, que lo estamos escuchando, como decimos ahora, en directo, en este mediodía, en la radio, en Onda Cero. Acto, como decimos, que estamos siguiendo en directo en este programa de radio en este mediodía, 12:58, habla Joan Manuel Serrat en la radio, a punto de llegar a la una del mediodía, tiempo de noticias en Onda Cero. Habla el artista que, como decimos, acaba de recibir el premio Cortés de la Real Isla.
Buenos días.
Con su voz, señora, nos vamos a la una del mediodía, así que no se vayan, que luego seguimos en la radio.
Muchas gracias por estar aquí. Autoridades civiles y militares que nos acompañan, queridos compañeros en el oficio de la música, del cantar y del sobrevivir de ello, y por ello, amigas, amigos, cañaillas y forasteros, tengan todos un buen día. Para mí es un día magnífico, es un día extraordinario, como ayer también fue una jornada maravillosa.
Pues seguimos con su voz. A la 1:10 volvemos con Carmen Paul desde el Teatro de las Cortes de la Real Isla de León.
En aquel espacio.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con un escenario judicial en torno a la familia del presidente Sánchez que se vuelve más sombrío cada día que pasa. El último disgusto se lo ha llevado hoy en Nueva York al conocer que el juez Peinado quiere enviar a juicio ante un jurado popular a su esposa, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Propone lo mismo también para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y para el que hoy es delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Les ha citado a los tres el sábado a las 6:00 p.m. para informarles y comunicarles la decisión. Una noticia que le pilla a Sánchez en la Asamblea General de Naciones Unidas y que se ha colado a primera hora de la mañana en el Parlamento. El ministro de Justicia no ha tardado mucho en desacreditar al juez, asegurando que un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio. Un ministro de Justicia que considera parcial a un juez y una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que cuestiona abiertamente y sin rubor una instrucción judicial.
La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. Muchas gracias.
Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo cree, en cambio, que el ritmo al que se suceden los escenarios, los escándalos, no puede soportarse ya por más tiempo, porque con cada caso de corrupción la reputación de nuestro país se deteriora un poco más.
Honradamente, yo no estoy acostumbrado a ver cómo la reputación de mi país se va por un sumidero. Y le aseguro que la reputación de mi país, cuando uno se reúne con cualquier primer ministro, incluso jefe de la oposición de cualquier otro país de la Unión Europea, a mí me da vergüenza.
Avergonzado, dice estar Feijóo ante este lodazal corrupto. Se ha referido además al presidente de los populares, al escándalo de las pulseras antimaltrato, por las que exige responsabilidades. En primer lugar, a la ministra Ana Redondo, que hoy ha pedido discreción.
Estamos hablando de temas muy complicados y hemos trabajado en todo momento con las empresas para dar respuesta y desde la discreción, porque no podemos trabajar con estos temas tan sensibles aireando absolutamente todo. La discreción es fundamental para que las mujeres se sientan seguras. Cuando se ha producido una incidencia, hemos valorado, hemos trabajado, hemos estado en todo momento y se ha resuelto.
Estaremos a las 2 en el Congreso, donde ha habido bronca política también por la promesa incumplida del PSOE a Junts. Ayer Podemos ayudó a tumbar la proposición para traspasar las competencias en inmigración a Cataluña. Y hoy el diputado de Junts, Josep Maria Cruzet, amaga con dejar caer al gobierno. Se lo ha dicho a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El año pasado ya les dijimos que sin cumplir con Cataluña no habrá presupuestos y no hubo presupuestos porque nosotros tumbamos su propuesta. ¿Este 2026 cree que habrá presupuestos?
Pues la ministra ha dicho que cree que sí. Y la respuesta del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, también se ha mostrado, de hecho, muy sorprendido cuando los periodistas le han preguntado si la legislatura está en peligro.
No, ¿por qué? Seguimos aprobando leyes todas las semanas. Seguimos, las comisiones siguen trabajando, ayer, en la próxima semana vendrá la de movilidad sostenible. Yo esto de que está en tiempo muerto y que aquí no sacamos nada, todas las semanas, hablamos de leyes, aprobamos leyes y se publican en el boletín oficial. Creo que vamos ya por 45 en lo que va de legislatura.
Sánchez se ha perdido la sesión y también lo ha hecho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hoy está en Lituania para apoyar a nuestras tropas desplegadas allí bajo paraguas de la OTAN en un momento especialmente complicado por las provocaciones de Putin. Enviada especial Arancha Martín.
ha venido a visitar el destacamento Vilcas, que participa en la misión OTAN de Policía Aérea. Se ha mantenido un encuentro con su homóloga lituana, la ministra de Defensa de esta República Báltica. Acaba de defender ante la ministra Robles que la misión de Policía Aérea escale hacia una misión de defensa. Ella es además partidaria de que, si es necesario, la OTAN derribe cualquier dron que atraviese el espacio aéreo. La ministra Robles, en cambio, se mantiene partidaria de la disuasión. Eso sí, insiste en que la nueva operación anunciada no restará apoyo al Báltico.
Estamos pendientes de la decisión que finalmente tome la Alianza Atlántica, pero en ningún caso será en detrimento, sino todo lo contrario, va a servir para reforzar la presencia de España como aliado fiable, responsable y comprometido con la paz.
Les contaremos el viaje de Robles a Ucrania y recordaremos también la intervención de ayer en la ONU del presidente Trump cargando contra Naciones Unidas. Es noticia de última hora. En el Reino Unido se ha detenido a un hombre sospechoso de los ataques cibernéticos la semana pasada contra determinados aeropuertos europeos como el de Bruselas, Berlín, Dublín o Londres, y que causaron el caos en el continente. Y ahora que acaba de empezar el curso escolar, información a tener en cuenta por las familias. El gasto medio por estudiante el año pasado fue de más de 2.000 euros, casi un 25% más que el anterior, dato que se refleja en la encuesta sobre el gasto de los hogares en educación del Instituto Nacional de Estadística. Sara Iturbide.
El gasto de los hogares aumenta hasta 34.000 euros por familia. En enseñanza pública, el gasto medio aumentó un 26%, 837 euros de media por estudiante, pero preocupa que los servicios que más suben son transporte, comedor y alojamiento, que se dispara un 6%. En cuanto al material, casi 700 euros de media por familia, siendo los productos informáticos el mayor gasto, seguido de libros de texto y artículos de papelería.
Se está dejando llevar o notar ese incremento de los precios de alojamiento, los precios de los alquileres, los precios de subida que también están teniendo diferentes residencias y centros que se dedican a esta actividad. Pedimos esa moderación de precios, que se habiliten ayudas a todos los niveles.
Desde la Asociación Española de Consumidores denuncian que por etapas las más caras son posgrado, universidad y primer ciclo de educación infantil.
Y recordaremos, por supuesto, a partir de las 2 a una diva que nunca quiso serlo, pero que ya es leyenda del cine de una época, Claudia Cardinale, que fallecía anoche en su casa de Francia. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta jornada de miércoles 24 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Se ha demostrado que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio?
Es tu primer día, ¿no, Paula? Sí.
Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grisby.
Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 24 de septiembre. Tras asegurar ayer que no hubo ni una sola mujer en riesgo en Andalucía por el fallo de las pulseras telemáticas del Ministerio de Igualdad, hoy el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Fernández, ha reconocido al menos uno. Y es un caso que precisamente daban a conocer, recababan nuestros compañeros de Onda Cero Granada y que emitíamos aquí este mismo lunes. Mientras tanto, los partidos de izquierda andaluces hacen malabarismos para no criticar esta grave negligencia. En Adelante Andalucía reconocen, entre risas, que ni siquiera han tratado el tema dentro del propio grupo en Por Andalucía. Aunque piden claridad al ministerio, cargan la responsabilidad en la empresa fabricante de los dispositivos y en el PSOE siguen la línea del gobierno central y niegan que haya habido ningún riesgo. Todo ello pese a la falta de reacción del Ministerio de Igualdad, la falta de datos y de explicaciones claras y tras las advertencias tanto de jueces como policías y asociaciones de mujeres víctimas de violencia machista. Una de las últimas advertencias que hemos conocido la hicieron los juzgados de violencia sobre la mujer de Málaga hace más de un año. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Una de las magistradas expuso que muchos dispositivos no funcionaban bien y que era necesario cambiarlos. De hecho, se remitió un oficio tanto al Ministerio como al Observatorio de Violencia de Género y al CGPJ en el que se informaba de este problema. Por su parte, desde la Asociación Demeter por la Igualdad han explicado a Onda Cero que notificaron estos problemas desde hace más de un año.
El Consejo de Gobierno de la Junta da la aprobación definitiva hoy a las nuevas universidades privadas Alfonso X el Sabio y Europea de Andalucía, ambas en Málaga. Y a partir de las 4 de la tarde comienzan el pleno del Parlamento Andaluz, el nuevo pleno de esta semana. Va a debatirse el proyecto de ley de agentes de medio ambiente de Andalucía y también comparecen los consejeros de Justicia, de Universidad y de Fomento. En Córdoba se ha presentado hoy la nueva edición de su famoso Festival Internacional de las Flores, Flora 2025, que tiene lugar entre el 13 y el 23 de octubre. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
En Córdoba se presenta la octava edición del Festival Internacional de las Flores. Flora reunirá del 13 al 23 de octubre artistas nacionales e internacionales que realizarán sus instalaciones en 5 patios emblemáticos de la ciudad, junto a una programación paralela con danza en caballerizas reales o música en el Palacio de la Merced.
Era nuestra compañera Anabel Cámara. Joan Manuel Serrat recibe hoy el premio Cortes de la Real Isla de León que entrega la ciudad gaditana de San Fernando, un galardón que reconoce la defensa y la lucha por la libertad y los valores democráticos del artista catalán. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Hoy es 24 de septiembre, una fecha cargada de simbolismo para San Fernando y para toda España. Recuerda el inicio de las Cortes de 1810 y el papel fundamental de la Real Isla de León en defensa de los valores democráticos. Este galardón que hoy recibe Serrat reconoce a todos aquellos hombres y mujeres que han luchado por la libertad y los derechos de la ciudadanía a través de la música.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, la provincia llora la muerte de la icónica Claudia Cardinale. Fue premio Almería, tierra de cine y tabernas de cine, icono del cine europeo. Conocida por sus rodajes en la provincia, rodó hasta 3 películas y eterna fue su interpretación en Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone.
En Ceuta, el gobierno local se muestra satisfecho con la puesta en marcha de los protocolos para la reubicación de los menores extranjeros hacia la península. El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha recordado que la capacidad ordinaria de acogida es de 27 plazas, mientras que actualmente albergan más de 500 menores, superando el 400% de lo establecido. Gaitán confía en que la situación pueda revertirse en los próximos 15 días.
En Granada, el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha la Oficina Municipal contra la Ocupación Ilegal, un servicio pionero que cuenta con un centenar de abogados del Colegio de Abogados de la ciudad para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito. La alcaldesa Marifran Carazo asegura que busca garantizar que ningún vecino se sienta desprotegido.
En Huelva, desde primera hora, se está llevando a cabo un importante operativo contra el narcotráfico en la costa, con la participación de unos 200 efectivos. Los registros domiciliarios se están llevando a cabo en las localidades de Isla Cristina, Pozo del Camino, Nayamonte, Lepe y Villablanca. Hasta el momento no se han confirmado detenciones ni resultados concretos, ya que las autoridades mantienen las labores de intervención y registro en curso.
En Jaén, el Ayuntamiento de Torreperojil y la AMPA del IES Gildezático están dispuestos a ir a los tribunales por la supresión de 3 unidades de la ESO en el centro. Este es el mensaje que han trasladado en la concentración celebrada frente a la Delegación de Educación en la capital jiennense, en la que han participado cerca de 200 personas.
Y en Sevilla ha quedado controlado esta mañana el incendio declarado en la tarde de ayer en una nave industrial del municipio de Burguillos. Las llamas han arrasado por completo la estructura que albergaba una compañía de alimentación que daba empleo a un centenar de personas, 50 de ellas de esta localidad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Este 25 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, Andalucía es Verde con Susana Valdés en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz. Un programa especial desde la tercera edición del Blue Zone Forum in Cuba Azul, donde te contaremos las últimas novedades en innovación, sostenibilidad y desarrollo económico. Un evento promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y Navalia Meeting. Este 25 de septiembre, Onda Cero Andalucía desde Cádiz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Somos desgarrados testigos de unas atrocidades brutales que se están ejerciendo a nuestro alrededor. Y no quisiera pasar la posibilidad de hablar con ustedes sin insistir en ello, sin insistir en el genocidio que sufre día a día el pueblo palestino, sin que se produzcan unánimes y contundentes respuestas por parte de los gobiernos del mundo entero, especialmente de aquellos que se atribuyen el papel de garantes de la paz y de la libertad.
1:14, esto lo acaba de decir Joan Manuel Serrat en el Teatro de las Cortes. Eso está diciendo ahora. Mira,
está escrita originalmente en catalán. Siempre la he cantado en catalán. Hace un par de años, mi buen querido amigo y compañero Miguel Poveda me pidió que le hiciera una versión en castellano. No me parecía demasiado difícil. Luego, cuando atacas, todo empieza a ser más complicado cuando quieres dejarla bien delicadita y todo esto. Pero bueno, estoy contento. Es la primera vez que la voy a cantar. Ojalá ocurriera algo que hiciera que esta canción no estuviera de moda.
Tenemos sorpresa, 1:16.
Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un pez muerto en una espuma blanca. Padre, el río no es el río. Padre, antes que llegue el estío, esconda cuanto hallé vivo. Padre, dígame qué le han hecho al bosque que no hay un árbol. ¿Cómo y quién nos dará fuego en invierno y sombra en verano? Padre, el bosque no es el bosque. Padre, antes que el sol diga adiós, vamos de la vida en pos. Es sin leña y sin peces, padre, habrá que quemar la barca, sembrar trigo entre las ruinas, padre, y echar cerrojos y aldabas. Y decía usted, padre, sin pinos no hay piñones, donde anidarán las aves. padre, sin flores como alzar a la abeja, dulces panales, padre. El campo no es el campo, padre, penas y remordimientos anuncia sangrando el viento. Padre, están aquí, llegaron ya los desalmados.
Bueno, en directo, como decimos, en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Ahora sí, ya hemos recuperado la conexión con el Teatro de las Cortes.
Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra.
Como decimos, sonido en directo del Real Teatro de las Cortes, Isla de León, en este tiempo de radio, en el Más de Uno de la Bahía de Cádiz. Es la 1 y 20, tres anuncios, tres, y vamos con el deporte, con José Antonio Rivas.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía. Del 20 al 28 de septiembre disfrutan Conil de las novenas jornadas gastronómicas del pescado de Conil, este año dedicadas al borriquete, proyecto de la Organización de Productores Pesqueros OPP72, cofinanciado por el FEMPA, Unión Europea, Junta de Andalucía. Ven a Conil y sumérgete en un mar de sabores. Toda la información en pescadodeconil.com. Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono Tres Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio.
El 30 de septiembre llega al Hotel Q Cádiz Bahía el tercer foro de inversión de Cádiz Investment Hub de la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz. Defensa, seguridad, aeronáutica, innovación y oportunidades para las empresas gaditanas. No faltes a esta gran cita con la inversión y el futuro de Cádiz. Inscríbete ya en cadizinvest.com. Tercer foro de inversión de Cádiz. Tu oportunidad para crecer. Financia Diputación de Cádiz.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más, encantados de acompañarles y de que nos acompañen también en este tiempo de radio de este miércoles 24 de septiembre, en el que el Cádiz ha regresado a los entrenamientos. Lo ha hecho en la Ciudad Deportiva del Rosal, con la vista puesta ya al partido del domingo 4 y cuarto en el Nuevo Mirandilla frente al Ceuta. Un partido en el que a priori, aparentemente, pues tendremos bastante buen ambiente en las gradas, porque aparte de todos los abonados del Cádiz, hay esa promoción de entradas 3x1 para socios, y aparte de todo eso, pues hay una especie de locura colectiva en Ceuta para conseguir una entrada. De hecho, pues se ha solicitado más de las previstas al club y ha sido concedido, o sea que van a tener más entradas de las que en un principio estaban previstas para el equipo visitante. Así que buen ambiente, como digo, el que se espera el domingo en el partido, y eso es bueno, siempre nos alegramos mucho de ello. En lo deportivo vamos a ver si puede ir recuperando efectivos Gaizka Garitano para este partido, a ver si ya puede tener minutos Ontiveros, a ver si puede entrar en convocatoria de la Rosa, y vamos a ver qué pasa también con David Gil, que debe estar ya al caer para poder estar al mismo ritmo que sus compañeros y al menos eso, estar convocado. En el día de hoy tenemos nuestro repaso habitual por el fútbol modesto, los equipos gaditanos de primera, segunda y tercera federación, y también en el día de hoy tenemos que abrir nuestro baúl de la opinión. Como siempre, con las mejores firmas del panorama cadista mundial. Arrancamos por el compañero de Diario de Cádiz, José Manuel Sánchez Reyes.
Instalados en la euforia, es menester tener los pies en el suelo, pues, como se ha visto en estos partidos, en segunda división se está muy cerca de ganar y de perder en solo 10 segundos. Ningún equipo gobierna en los 90 minutos, pero el Cádiz, al menos, sí se está adaptando al transcurrir de los encuentros, sufriendo cuando hace falta y marcando goles en los momentos oportunos. Son buenos síntomas, desde luego. En Málaga faltó colmillo para matar el partido en la primera parte. Y luego pasa lo que pasa, que aunque el rival no sea para tirar cohetes, te ataca y te encierra por aquello del orgullo ante su público. El Cádiz no debió pasar tantos apuros, muchos de ellos causados por las pérdidas de balón de Ocampo. Y en este sentido, el entrenador debe saber ya quién está implicado y quién no. En ataque hay argumentos para elegir y dejar a un lado a quienes no se quieran subir al tren. Postdata. Es una pena porque podría ser un jugador determinante.
Y vamos con la firma del compañero de Europa Press, Mauri García.
El domingo, tras la victoria en Málaga, veía los titulares y las crónicas de la prensa nacional que ponía cosas como: el Cádiz presenta sus credenciales, victoria para creer, solidez. También veía por redes vídeos de la afición que ensalzaban la comunión del equipo con la gente saludando después de la victoria. Y ayer, sin ir más lejos, viendo el Sevilla-Villarreal por la tele, la realización cogía a Vizcaíno con Suso en la grada presenciando el encuentro. Y se les veía tranquilos, como aquel que tiene los deberes hechos. Y yo pensaba, lo que es el fútbol, donde, a excepción de que algún modesto no te hable de defensa en bloque bajo en vez de decir que el equipo está encerrado, está ya todo inventado. Hasta que un jugador pase de ser considerado un tuercebota, o poco más o menos, que es Sócrates, cuando salen las cosas bien y el equipo va bien. Y eso es lo que pasa este año. La pelota entró en primer partido, y la cosa empezó a fluir. Y los jugadores, como dice el Génesis de Dios cuando creó el mundo, vieron que lo que hacían era bueno. Y los que llegaron nuevos vieron que donde estaban era bueno. Y la afición vio que el equipo, cuando corría, era bueno. Y así, con ese "y vieron que era bueno", hay que llegar hasta el final de temporada. Pero también advierto de una cosa: aunque va de amarillo, el Cádiz no es el Brasil de 70. Es decir, la primera derrota tiene que llegar más tarde o más temprano, y seguramente una segunda luego. No vayamos a cambiar las tornas por eso, porque esto es deporte, donde se gana y se pierde. Hay que ir con tienda, en cada cancha, que diría uno de la Pampa, y seguir pensando que si lo que hemos visto hasta ahora era bueno, lo seguirá siendo a pesar de algún bache. Juguemos todos juntos a esto, que puede ser muy bonito.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Abrimos, como cada semana, la página de los equipos gaditanos de Primera, Segunda y Tercera Federación. Y lo hacemos también, como siempre, con nuestro compañero de La Voz de Cádiz, Antonio Valimaña. Vali, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En Primera Federación, bueno, pues se puede decir que no fue una buena jornada para los gaditanos. Se pudo rascar un empate y gracias, y eso que jugaban los dos como locales.
Efectivamente, ninguna victoria en este pasado fin de semana para los dos equipos gaditanos del primero de los grupos de la primera red. Tanto Atlético Saluqueño como Algeciras se quedaban sin ganar. Eso sí, Atlético Saluqueño al menos puntuaba. Al menos puntuaba y sigue sin perder, porque de cuatro partidos ha ganado uno, ha empatado tres, uno de ellos este pasado fin de semana, y actualmente es sexto con seis puntos. Es verdad que ya no está en zona de playoff como lo estaba hace unos días, pero por lo menos sigue ahí en la pomada. 1-1 quedaba el Atlético Sanluqueño en casa en el Palmar ante el Teruel, en un encuentro que se le puso muy pronto cuesta arriba, porque prácticamente en la primera jugada del partido marcaba el equipo turolense el 0-1, ya prácticamente en los últimos minutos Gallastegui empataba la cita y dejaba ese resultado final en tablas, 1-1, Sanluqueño-Teruel. Y lo mismo no puede decir el Algeciras. ¿Por qué? Porque caía en casa en el Nuevo Mirador ante el Sabadell. El equipo albirrojo perdía 1-2 el pasado fin de semana en un encuentro en el que se colocaba 0-2 durante la cita. Al final solamente pudo recortar distancias y este resultado deja al Algeciras en duodécima posición con 4 puntos. Es verdad que con los mismos que tiene el Nasti, que sí está en zona de descenso, pero el Algeciras por lo pronto tiene varios equipos entre esas zonas complicadas y su actual posición, por lo tanto, se queda en zona media. Y así termina este nuevo episodio de esta categoría.
Uh-huh. Bueno, pues de momento mejor inicio para el sanluqueño, sobre todo por eso que estabas comentando, ¿no? Que siempre el hecho de permanecer invicto, pues da buenas sensaciones, a pesar de que de momento solo sea una victoria para el equipo de Sanlúcar y algo peores, ¿no? Las sensaciones de la Algeciras, que siempre pues tiene quizás unas miras un pelín más altas y que tampoco ha acabado de arrancar bien en esta temporada, aunque de momento pues la clasificación no deja de ser anecdótica a estas alturas de temporada. Para esta próxima semana, ¿repiten los dos como locales?
Efectivamente, y frente a dos huesos bastante duros. Por una parte, el Atlético Sanluqueño recibe el domingo a las 12 en el Palmar al Cartagena, un recién descendido desde el fútbol profesional, desde la Liga Hypermotion. El Cartagena en este momento es cuarto con 7 puntos, pero es verdad que tiene un partido menos. Todavía no ha perdido, al igual que el Atlético Sanluqueño, por lo tanto va a ser un encuentro bastante duro para los de Sanlúcar de Barrameda. Y ya por la tarde, el mismo domingo, a las 6:15, el Algeciras recibe en el Nuevo Mirador al Real Murcia, que es verdad que no ha empezado del todo bien la temporada, porque tiene 5 puntos y es un décimo clasificado, pero ya sabemos que el Murcia, bueno, es uno de esos equipos también potentes, históricos, y que ya la temporada pasada estuvo en la zona alta de la clasificación.
Si bajamos a la Segunda Federación, pues esta semana tampoco encontramos ninguna victoria.
Tampoco la encontramos, en este caso, en el grupo cuarto de la Segunda Federación, jugaban una vez más los dos equipos de Jerez de la Frontera, el Club Deportivo y el Deportivo Fútbol Club. No hubo derrota, no hubo victoria, por lo tanto, lo que hubo fueron empates. Domingo por la tarde jugaron los dos, el Jerez Club Deportivo visitaba Águilas, 0-0 terminó su cita, y el Jerez Deportivo Fútbol Club recibía en Chapín al Atlético Malagueño, filial del Málaga, y terminaba empatando a uno en un encuentro en el que comenzó perdiendo en la primera mitad y bueno, al menos pudo rascar un punto en el segundo tiempo. Esto hace que el Jerez Club Deportivo, el antiguo, esté en la novena posición con 4 puntos y que el Jerez Deportivo Fútbol Club esté en zona de descenso, decimocuarto, con 2 puntos y todavía sin victoria.
Bueno, pues aquí todavía llevamos una jornada menos, o sea que todavía más anecdótica aún si cabe la clasificación, pero evidentemente, pues cuanto más arriba se esté y mejor sea el inicio, pues eso ya no se lo quita nadie a los equipos de Jerez, que tienen también compromisos complicados para este próximo fin de semana, sobre todo el Deportivo Fútbol Club visitando un terreno de juego histórico.
Efectivamente, el Jerez Deportivo Fútbol Club visita al Real Jaén el domingo a las 7 de la tarde, un Real Jaén que es cierto que es un recién ascendido a la categoría después de llevarse varias temporadas en la tercera red, por lo tanto difícil salida para el equipo azulino, y por otra parte el Jerez Club Deportivo, al que esta jornada le toca jugar en casa en Chapín, va a recibir el domingo a las 6 de la tarde al Estepona, el equipo malagueño, que en este momento es el penúltimo clasificado.
Bueno, y bajamos a la Tercera Federación. Todo haría indicar, o todo haría pensar que, hombre, teniendo aquí 4 equipos, pues alguno de ellos nos podía dar una alegría el pasado fin de semana y quitar la mala racha, pero nada más lejos de la realidad porque tampoco encontramos victorias en este grupo.
Efectivamente, este fin de semana no se ha podido saborear mucho los 3 puntos y hay que quedarse con los empates como resultado más positivo. En este caso, los empates del filial del Cádiz, el Cádiz Club de Fútbol Mirandilla, que empataba a 1 en el Rosal ante el Sevillano Club Atlético Central, un empate que deja al filial del Cádiz en tercera posición con 7 puntos y todavía sin conocer la derrota, y un empate de la Balona ante el filial del Ceuta, 2-2 en el Ciudad de la Línea, un punto que es el primero que suma la Balona en esta temporada, todavía no ha ganado, y aunque no está en zona de descenso, bueno, la verdad es que se esperaba bastante más, porque un punto de 9 posible para el equipo albinegro, que hace poco estaba en Primera Federación, pues la verdad que el bagaje es un poco desalentador. Cierto es que todavía queda muchísimo de temporada y hay que ver todavía cómo se va desarrollando. Las derrotas, ¿cuándo llegaron? Pues por una parte el Conil, que es verdad que tenía un encuentro difícil en Lucena ante el Ciudad de Lucena. Comenzaba ganando 0-1 el Conil con gol de Saúl a los 6 minutos. Al final caía derrotado 4-1 ante uno de los equipos fuertes de la categoría. Y por otra parte el Chiclana, que también comenzaba ganando muy pronto con gol de Magui a los 5 minutos en Bollullos, parte del condado, y al final, bueno, terminaba perdiendo 2-1 en tierras onubense, y esto hacía que, bueno, ese inicio espectacular del Chiclana con victoria en la línea, al final, bueno, se haya estancado un poco después de la derrota ante el Sevilla C y ante el Bollullo en estas dos últimas jornadas. A fin de cuentas es algo que más o menos se puede esperar, porque el Chiclana es un recién ascendido, y aunque es verdad que ha estado perdiendo los dos últimos partidos, ha dado la pena.
Bueno, aquí solamente llevamos 3 jornadas también, con lo cual pues queda muchísima tela por cortar, pero evidentemente pues está claro que la Balona, al margen de los resultados, las sensaciones no son buenas en este inicio de temporada, y el Conil también le está costando muchísimo. Como tú dices, lo del Chiclana pues es algo previsible, que le cueste un poquito adaptarse a la categoría, ya pues con una victoria en el Zurrón no es mal bagaje, y bueno, mejor inicio del filial del Cádiz, que sigue sin perder, con 2 victorias, estuvo cerca de conseguir incluso la tercera, así que de momento pues buen inicio del filial del Cádiz Club de Fútbol. Para la próxima semana sí tenemos ya derbi, al igual que en la primera jornada, esto pues se va a ir salpicando a lo largo de las diferentes jornadas, y tenemos derbi gaditano, así que 3 partidos van a ser los que están con representación gaditana.
3 partidos con representación gaditana, un derbi, todos los encuentros domingo 12 del mediodía. Por una parte, Conil, Cádiz Club de Fútbol Mirandilla en el Pérez Jureba. A la misma hora, Chiclana, Ciudad de Lucena. Otro encuentro complicado para el equipo de Cortijo. Y la Balona, que va a visitar al Coria en el Estadio Guadalquivir.
Bueno, pues la verdad es que partidos interesantes para la categoría, una categoría que este año pues está cogiendo peso, ¿no? No solo para nosotros porque tengamos ahí pues la mayor representación, sino porque hay equipos importantes que en pasadas temporadas también han estado en categoría superior. Lo contaremos todo la semana que viene, ¿vale? Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta aquí este tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana a la 1:20. Ya les anuncio que estará con nosotros el futbolista del Cádiz, Iza Carcelén. Mañana con nosotros en Onda Deportiva Cádiz. Ahora el tiempo de noticias aquí en la sintonía de Onda Cero. Y mañana, como digo, a la 1:20 les esperamos a todos ustedes. Que pasen buenas tardes. Adiós.
San Fernando premia este 24 de septiembre a Joan Manuel Serrat como símbolo y reconocimiento de todos los que han luchado con sus canciones por la libertad y los derechos de la ciudadanía. Una amplia oferta de ocio, cultura y gastronomía te harán disfrutar de los que con su música cambiaron el mundo. Ayuntamiento de San Fernando, Ruta 1810, la historia que se disfruta.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz?
Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año.
Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre.
Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
En la radio, en Onda Cero Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada. En este mediodía en la radio tenemos mucho que contarle.
Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
Ahora repasamos la actualidad de la mañana, pero antes nos vamos a ir a San Fernando. En estos momentos está hablando la regidora isleña Patricia Cavada en este acto central del Día de las Cortes.
María Jiménez, libre te quiero, pero no mío, ni de Dios ni de nadie. Como muchas mujeres ya se atrevían.
Un acto que estamos siguiendo en este mediodía en la radio, lo estamos haciendo también con Carmen Paul en este mediodía. Carmen, tú sigues por ahí, ¿verdad? No te has escapado.
Sigo por aquí y además estoy viviendo en directo momentos que están resultando muy, pero que muy emocionantes, porque teniendo en cuenta, para los que somos seguidores de Serrat, teniendo en cuenta que se ha retirado de los escenarios, ha sido todo un regalo escucharle cantar de nuevo en directo un tema, por ejemplo, como Pare, ¿no? Tan emblemático, y además ha tenido la generosidad de cantarlo en castellano, porque normalmente Pare él lo suele cantar en catalán, ¿no? Esa llamada de atención a la conciencia sobre el medio ambiente, la dureza, ¿no?, de ver morir a la naturaleza mientras él conversa, ¿no?, con su padre.
Mira, mira,
en
mira,
español
espera, espera,
hemos tenido
espérate, sí. Espérate, que lo tengo aquí, que lo vamos a escuchar un segundito.
Padre, dígame qué le han hecho al bosque.
Que Carmen, este tema no lo ha cantado él, no lo suele cantar en castellano, lo ha cantado en catalán siempre y ha tenido esa deferencia, ¿no?, de cantarlo en castellano, en San Fernando.
Para que todas las personas asistentes pues puedan entender lo que realmente dice esa canción. En español sí la hemos podido escuchar en la voz de Miguel Poveda, que la grabó, pero hoy ha sido, como decimos, todo un privilegio escuchar este tema en directo en la voz de su autor, ¿no? Sus músicos, David Palau y Kiflus, lo han acompañado y además han tocado durante el acto dos temas también emblemáticos en la carrera de Joan Manuel, que han sido Es caprichoso el azar y Mediterráneo, han sonado también. En este día, como decimos, pues lleno de emociones, porque él además se ha emocionado en varias ocasiones.
Sí, además lo hemos escuchado hacer, pues yo creo que por lo que él suele hacer en sus canciones, cantar y revelarse. Hemos escuchado hablar de Palestina y de Gaza, hemos escuchado hablar de las tremendas injusticias del medio ambiente, lo hemos escuchado pues hacer lo que él mejor sabe, ¿no? Que por eso también era el premio Cortes de la Real Isla de León, por su defensa de la libertad siempre.
Claro, por supuesto, por su defensa de la libertad, de los derechos humanos a través de las canciones, y por ese motivo hoy ha recibido este galardón, porque Serrat lo ha hecho a través de sus canciones. Y como te digo, Jaime, en este momento ya, dentro de muy poquito, ya va a terminar el acto en este emblemático lugar en San Fernando, donde hoy están de fiesta.
Sí, además lo hemos escuchado, todos los compañeros y compañeras de batalla que sobreviven haciendo música, así casi lo ha referido él. Hemos podido hablar con muchos de ellos. De hecho, hemos podido hablar antes de empezar el acto con Jesús. Bienvenido, Carmen. Que de hecho lo vamos a escuchar, lo que te ha contado esta mañana.
Jesús, bienvenido, autor de Carnaval, podríamos decir también que cantautor, por supuesto, una persona muy relacionada con el mundo de la música y una persona también muy cercana a Joan Manuel Serrat. Bueno, yo entiendo que como todos, por la admiración, ¿verdad?
Hombre, pues sí, la verdad es que es una alegría, para mí es como un regalo de Reyes hoy, ¿no?, poder conocer al maestro.
Hoy, ¿pero qué te ha pasado? ¿Te tienes hoy aquí una cosilla importante que
bueno,
hacer?
Bueno, y estamos aquí, hace una lecturita y abrí el acto y la verdad es que, bueno, muy contento y muy agradecido de que hayan contado conmigo, sobre todo porque, bueno, aparte de porque el Ayuntamiento de San Fernando haya contado conmigo para esto, porque sabes la admiración que le tengo a Joan Manuel Serrat y la verdad es que es una alegría estar aquí con él y acompañarlo.
¿Qué significa la música de Joan Manuel en tu vida?
Bueno, pues un referente muy importante desde niño, una fuente de la que he bebido muchísimo y una persona, pues ya te digo, que ha sido siempre el camino a seguir, ¿no? Dentro de, tú sabes que soy un músico que viene del flamenco y sobre todo del carnaval y que aparte pues ha bebido de mucha música diferente y entre ellas los cantautores y bueno, personas como Joan Manuel Serrat han sido grandes referentes, como te digo.
Ayer decía él además que él era un gran amante del flamenco y de la copla y realmente así curioseando en sus canciones tienen mucho de flamenco sus canciones, por ejemplo, Mediterráneo, el la 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 la, la. Es un flamenco,
sí,
¿no? Yo te pregunto a ti como experto, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo de la copla, claro, como por ejemplo Romance de Curro del Palmo, claro. Son temas muy copleros, que tienen mucho que ver con las cadencias de la copla, ¿no? Y se le nota la influencia andaluza ahí.
Hoy es el día de ello, Manuel, pero también te quiero preguntar, aprovechando que hablamos contigo, ¿cómo va todo? ¿Swim Mama me apareció por ahí?
Sí, bueno, ahora teníamos un disco que yo saqué en vinilo hace un tiempo, y bueno, hace poquitos meses, y ahora lo he subido a las plataformas digitales, ya la gente lo puede disfrutar ahí, y estamos trabajando con eso, estamos trabajando con el Rampre sobre todo, ahora estamos programados en Madrid algunos meses, hasta enero, y bueno, muy contento con todo, la verdad.
Te deseamos todo lo mejor, Jesús. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Además, Carmen, estamos escuchando el himno de Andalucía, el himno de España. ¿Cómo ves
esto? Qué bonito, el himno de Andalucía, ¿no? Estamos escuchando en este momento. Pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre, así sonando. Qué bonito, qué emocionante, qué momento. Hablando con Jesús, bienvenido, ha sido el encargado, porque se ha recuperado un momento simbólico de la, que es la lectura del decreto de convocatoria de Cortes. La ha leído, Jesús, sí. Bienvenido, ¿eh? Ha sido la persona encargada. Pero hemos hablado con más protagonistas, por si los podemos escuchar también.
Sí, con Carmen de la Jara, que es un terremoto.
Que nos ha cantado. En mitad de la calle. Hombre, por favor.
Espérate, vamos a escuchar.
Esto es un atraco, por supuesto. Carmen de la Jara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Bueno, buenos días, podríamos decir, ¿no? Todavía.
Sí.
Carmen, estás hoy de invitada para estar muy cerquita de Joan Manuel Serrat, un cantante al que tú admiras muchísimo.
La verdad es que sí, toda la vida.
Tú siempre me has dicho que las canciones de Serrat suenan muy bien por flamenco.
Sí, hombre, las canciones de Serrat perfectamente suenan por flamenco. Son muy flamencas, muchas de ellas.
Muchas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tú así tararearías algo así? Sé que te estoy poniendo en un compromiso, pues, pero eres muy generosa.
Ya, yo soy muy generosa, lo que pasa es que ahora, como no diga la del
Mediterráneo.
La del Mediterráneo. Que dice, quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa. Y escondido. Ahora no llego, empieza muerto, ¿eh?
Venga, otra vez, no pasa nada.
Él lo empieza muy bajito. Venga. Quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa. Escondido tras la caña.
Duerme mi
primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Me amontonado en tu arena.
Es que nos quedamos con las ganas, Carmen, pero te lo agradezco muchísimo,
bueno,
que nos hayas hecho este regalito.
Claro, porque como esto es una cosa así tan espontánea, pues,
claro que ibas por la calle, te he cogido del brazo y te he dicho, Carmen, ven para acá.
Claro, tengo otras canciones, pero ahora mismo no.
Bueno, pues una cortita, venga.
Es que no me he preparado
una tuya para cerrar ya esta entrevista.
Y soy de Caín, que fue la puerta donde entró la colombiana y los cantes de vuelta. Te lo trae esta gaditana.
Vale, gracias, Carmen de la Jara, gracias.
De nada, cariño.
El sonido del himno de España, Carmen, ¿verdad? Que acaba de sonar en el Teatro de las Cortes.
Así es, ya la gente está saliendo del teatro. Jaime, si te parece, vamos al ayuntamiento.
Tenemos que ir a
nos vamos al ayuntamiento porque Joan Manuel Serrat va a atender a los medios de comunicación.
Bueno, pues allí estaremos, lo contaremos
mañana. Un beso
mañana.
Muy fuerte.
Oye, Carmen, un beso hasta fuerte. Mañana, ¿eh?
Felicidades a los isleños, a las isleñas, que hoy es su día.
¡Ole! ¡Ole que ole! La verdad que sí, que es un día muy bonito en la isla para celebrar, para disfrutar. Nos vamos a ir un segundo a publicidad y ya llega Jaime Castilla con las noticias. Ya mismo.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Sami. Entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor!
Hoy he dormido yo en el asado de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. Hermojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Vive las carreras más emocionantes sobre el agua en el DP World Spain Sail Grand Prix de Cádiz los días 4 y 5 de octubre. Un fin de semana cargado de adrenalina, con regatas de alta velocidad muy cerca de la orilla y los mejores atletas del mundo. Actividades para toda la familia y un ambiente eléctrico. Reserva ya en sailgp.com/Spain. Colabora Ayuntamiento de Cádiz.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Llegará 1 y 50 minutos, ya lo saben, con Jaime Castilla, con las noticias de España y el mundo. Nosotros volvemos mañana y lo hacemos desde Zona Franca con el Blue Zone Forum Navalia Meeting de Zona Franca Cádiz, en el Palacio de Congresos, no en Zona Franca, en el Palacio de Congresos, donde también estará Susana Valdés con Andalucía es Verde, para toda Andalucía, hablando del motor de Cádiz, que es la economía azul. Jaime Castilla, noticias, hasta mañana. Onda Cero.